Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora de nuevo el tiempo dedicado a la segunda oportunidad. Este espacio que realizamos en colaboración con Surus hoy va a tratar cómo afrontar una reestructuración en una empresa de manera exitosa. Y vamos a hacerlo con un invitado especial. Es Antonio Almendros, es socio director, abogado del despacho Almendros Asociados, abogados y analistas financieros también. Antonio, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, buenas gracias.
En este espacio, de nuevo, con la colaboración, con la ayuda de María Díaz, socio director de Surus, responsable de insolvencia. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Encantada, como siempre. Buenos días.
Encantados de recibirte y también de compartir este espacio con Daniel Barrientos, responsable del Departamento de Inmuebles de Surus. Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a comenzar ayudando a nuestros oyentes a introducirse en la materia para luego profundizar un poquito más. Desde que entró en vigor la ley concursal, el año pasado, pues hace más de un año, ¿no? Fue en septiembre del año pasado. Pues muchos planes de reestructuración homologados parece que no están aguantando las impugnaciones de los acreedores disidentes, ¿no? Por lo que estamos viendo. Y no se supera, por lo tanto, la insolvencia y con ello el concurso de la empresa. Está pasando esto, ¿no?
Pues la verdad es que sí. O sea, de lo que llevamos de año, alrededor de unos 200 y pico planes de reestructuración han sido homologados, la mayoría de manera consensual y otros no consensuales, pero los no consensuales está dando una circunstancia particular, que es que se homologan los planes, pero luego con posterioridad están siendo impugnados por los acreedores disidentes y en la mayoría de los casos esos planes de reestructuración no están aguantando esa impugnación, con lo cual provoca lo que se intenta evitar, que es evitar el concurso y se intenta evitar lo que es el concurso y asegurar esa viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo.
Porque no se puede volver a empezar a negociar el plan de reestructuración, claro.
No, te tienes que esperar un año. O sea, solo puedes iniciar el proceso de reestructuración un año. Una vez que tú ya lo has homologado, te tienes que esperar al año siguiente.
Bueno, vamos a entrar en materia, María.
Entramos en materia y me voy un poquito a meter en contexto. En el segundo trimestre del 2023... aumentaron los concursos de acreedores más de un 100% y ya inmersos en este último trimestre, octubre fue el mes del año en el que mayor número de concursos se presentaron, 477. Sí es cierto que en la mayoría de los casos hablamos de personas físicas, concursos sin masa o pymes. El plan de reestructuración se ha incorporado a la nueva ley como una herramienta muy efectiva, principalmente en concursos de mayor tamaño, con mayor volumen de activos. ¿Cuál es tu opinión, Antonio, en un año de entrada en vigor de la nueva ley? ¿Es eficaz esta herramienta y en qué casos es más conveniente considerar una reestructuración o un concurso de acreedores?
A ver, lo que te determina el que tú puedas optar por un mecanismo u otro es la propia situación de la empresa, ¿vale? Evidentemente, tú cuando te viene un cliente, una empresa con un problema de insolvencia, pues tienes que hacer un diagnóstico. Y un diagnóstico tiene que partir de un análisis externo y luego un análisis interno. Entonces, el factor determinante para ver si es más optable una reestructuración o un concurso de acreedores es si la empresa es viable económicamente o no es viable económicamente. En este punto sí que tenemos que diferenciar lo que es la viabilidad económica de la viabilidad financiera, ¿vale? Normalmente una empresa es idónea para afrontar un proceso de reestructuración cuando se encuentra en una situación de viabilidad económica, es decir, su cuenta de resultados es positiva, es rentable, pero no puede aguantar lo que es el pasivo financiero. En este caso sí que nos encontramos con una dualidad, una viabilidad económica frente a una inviabilidad financiera. En este caso sí que es muy recomendable optar por un plan de reestructuración. Por el contrario, si estamos en una situación en la que la empresa no es viable ni económicamente ni financieramente, o sea, es decir, su cuenta de resultados no arroja un resultado positivo y no es rentable, evidentemente ante esta situación es imposible poder plantear un plan de reestructuración, con lo cual el mecanismo o la vía que le queda es un concurso de acreedores. La realidad, o sea, es decir, la finalidad de la reforma, el gran instrumento protagonista es el libro segundo, que son los planes de reestructuración. ¿Por qué? Pues porque se había visto, después desde el 2003 hasta ahora, que los concursos de acreedores, pues por desgracia, no han tenido el resultado que se esperaba. Un concurso de acreedores, pues al final lo que se pretende es intentar, primero, satisfacer a los acreedores como objetivo principal, pero en segundo lugar lo que pretende es intentar preservar el tejido empresarial. Y eso no se ha conseguido. ¿Por qué? Porque el 90% de las empresas que entraban en concurso acababan en liquidación. Entonces, a la vista de esta de este escenario y de esta situación que se produce por múltiples factores, evidentemente ahora no sé si tendríamos tiempo o no para entrar a ver cuáles son esos factores que llevan a esa situación, lo que se ha intentado desde Europa es potenciar y brindar a los operadores económicos y empresariales un instrumento preconcursal, que no es concursal. Estamos en un escenario anterior a un escenario de concurso de acreedores. ¿Para qué? Pues para evitar eso, precisamente, que la empresa acabe en liquidación y que acabe entrando en un concurso en el que presumiblemente acabará pues liquidándose.
Claro, Daniel.
Y por vosotros, por vuestra experiencia, cuando os llegan las empresas, de manera genérica, o sea, ¿son más o encontráis empresas viables que con una reestructuración se pueden salvar o las que ya llegan son las abocadas al concurso?
A ver, aquí sí que contamos con un factor, yo creo que es humano cultural, que es muy muy español, que es que siempre es la tardanza. O sea, es decir, tendemos a soslayar la realidad, a obviar la realidad, a intentar seguir hacia adelante. Y el factor tiempo es un factor determinante, es un factor fundamental. Entonces, claro, evidentemente, si yo ya preveo o estoy viendo una situación de dificultades, un problema de solvencia, pues evidentemente cuanto más tarde en tomar cartas en el asunto, pues más difícil voy a tener una solución. Está claro que si yo afronto una situación de insolvencia que estoy muy deteriorado, voy a tener menos margen de poder reaccionar. Pero bueno, evidentemente sí que el sistema, la ley y el régimen permite que yo pueda afrontar una reestructuración en un escenario de insolvencia actual. O sea, es decir, realmente se contemplan tres escenarios. El deseable es el de probabilidad de insolvencia, que nos está dando un marco temporal de 2 años. O sea, es decir, yo a día de hoy, si preveo que en el plazo de 2 años hacia adelante voy a tener una situación de insolvencia, yo ya puedo activar la reestructuración. Y eso es muy potente, porque tú, en un marco temporal de 2 años, tienes un escenario en el que no estás tan perjudicado, ni estás tan
presionado, quizás,
tan presionado,
¿no?
y sí que puedes ya beneficiarte de los efectos de lo que es o bien una comunicación o bien de lo que es un plan de reestructuración.
Pero en la realidad llegan pronto.
No.
Es que nosotros cuando hemos participado en reestructuraciones nos encontramos que ya la unidad productiva que intentamos liquidar ya está un poco degradada, digamos. O sea, por eso digo que vemos que es tarde, que el aviso es tarde. Entonces, por eso te quería preguntar si os encontráis más reestructuraciones que son salvables, digamos, de la empresa realmente o ya que van directas al concurso.
Sí, a ver, aquí sí que me gustaría, llevamos 1 año, ¿vale? Y esto es algo bastante novedoso. Como bien decía
María,
las grandes lo han adoptado de primera mano, pero esto es un instrumento que es aplicable a la grande, a la mediana, a la pequeña e inclusive a la microempresa. Sí, pero la microempresa tiene un procedimiento especial que no se regula en el libro segundo, sino en el libro tercero. O sea, no hablaremos de la microempresa, pero sí que es totalmente aplicable, adaptado, pero el procedimiento es prácticamente el mismo a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente, así como los grandes hacen uso de ese instrumento de manera diligente y de manera efectiva, las pymes también pueden hacer uso de ese instrumento. ¿Qué pasa? Que en el año en el que llevamos, yo no sé si realmente esto ha llegado a trascender, ha llegado a conocimiento de estos operadores empresariales para que sepan que está este instrumento y que se puedan servir de él. Para ello sí que es muy importante la labor de los asesores, de todos los asesores que ofrecen ayuda, consejos o asesoramiento a las empresas, tanto a los asesores laborales, a los fiscales, a los consultores, para que conozcan de esta herramienta y que cuando detecten un problema de insolvencia, pues que automáticamente lo pongan en manos de un experto. Entonces, a la pregunta, yo creo que el empresario, claro, llega tarde, pero llega tarde quizás por desconocimiento, quizás por obviar la realidad. Pero lo que te condiciona, lo que determina no es tanto lo que quieras, sino es la propia situación de la empresa.
Claro.
¿Vale? Si la empresa es viable económicamente, yo creo que lo idóneo es intentar afrontar un procedimiento de reestructuración y no irte a un concurso.
Sí, porque cada día que pasa puede cambiar la escena.
Efectivamente.
María.
Y empeorarse, claro que sí. Hablabas de un factor, o sea, de un aspecto determinante que es la anticipación. ¿Qué otras recomendaciones harías a una compañía que se encuentra en probabilidad de insolvencia y qué limitaciones puede tener esa reestructuración? ¿Qué líneas rojas no se pueden sobrepasar?
Está muy bien esa pregunta, es la duda, ¿eh? Cuando estás todavía en la duda, no sabes que vas a tener el problema.
Sí, a ver, el problema lo sabes que lo tienes. O sea, es decir, nosotros tenemos un empresariado que evidentemente está muy muy curtido y ellos saben efectivamente que si tienen problemas o no tienen problemas, porque al fin y al cabo tienen indicadores y tienen marcadores que les está diciendo que pueden tener problemas de insolvencia. Y la anticipación es clave, ¿vale? Entonces, en este escenario, lo que ellos se tienen que plantear y tener en mente es que el objetivo no es tanto un plan de reestructuración o un concurso, es intentar ver cuál es la mejor medida para salvar la situación. Y salvar la situación es que la empresa vuelva a ser viable, ¿no? Que pueda ser rentable y que pueda atender sus compromisos de pago, ¿vale? En este caso, de ser factible una reestructuración, lo primero que se tiene que determinar es ponerse en manos de un experto en reestructuraciones, y este experto lo que tiene que ver es, pues efectivamente, después de hacer ese análisis, ver si la reestructuración conserva más valor de lo que pueda tener la empresa en un escenario de liquidación concursal, ¿vale? Entonces, esa sería la primera línea roja. Tú tienes que partir y decir, bueno, vamos a ver, usted tiene un problema, tiene una serie de activos, una serie de elementos y una serie de pasivos, vamos a ver qué vale esta empresa ahora, después de la reestructuración, y la vamos a confrontar con qué vale esta empresa en un posible escenario de liquidación concursal. ¿Por qué? Porque la reestructuración se marca como objetivo retener valor, ¿vale? Y esa retención de valor se conserva si lo haces con anticipación y si la reestructuración efectivamente permite conseguir ese objetivo, que es la preservación de ese valor. Si vemos que la reestructuración, aun haciendo una reestructuración, que la reestructuración en esencia es hacer quitas, esperas, y sí que es verdad que puede tener como contenido pues venta de activos, unidades productivas, un montón de operaciones, pero bueno, en esencia son quitas y esperas sobre el pasivo que tú no puedes soportar, si tú después de aplicar o implementar esa reestructuración la empresa retiene valor, pues tienes que irte por ahí. El segundo aspecto, tienes una primera coordenada, que es la valoración de la empresa. El segundo es la formación de clases. Los planes de reestructuración, evidentemente, tú determinas un perímetro de afectación de acreedores y tienes que formar unas clases de acreedores y tú apruebas el plan de reestructuración con una mayoría simple de clases. Entonces, ¿qué se ha dado? ¿Qué se ha visto en la práctica? Que aquí pues ha habido planes de reestructuración donde se ha intentado ser pues muy originales, muy innovadores y demasiado heterodoxos y no tan ortodoxos, y claro, es que te tumben un plan de reestructuración porque has formado mal las clases, implica que el plan de reestructuración queda sin efecto, con lo cual acabarías en reestructuración. Entonces, la formación de clases es fundamental. En este caso, ¿el consejo cuál sería? Pues intentar no ser no muy originales, sino simplemente respetar los criterios que determina la ley, que sí que establece unos parámetros para esa formación de clases, y así aseguras que no te puedan atacar por ese aspecto de la formación de clases.
Aquí se nota mucho la experiencia de nuestro invitado, Antonio Almendros, socio director abogado del despacho Almendros Asociados. Gracias por compartirla en nuestro programa, Antonio.
Gracias a vosotros por la invitación.
Gracias a María Díaz y a Daniel Barrientos. Nos vemos en el siguiente programa.
Muchas gracias, como siempre.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.